grandes aventuras en lugares peligrosos. Piloto misionero. Capítulo 16. La vida en un pueblo de la selva. David y Becky afrontaban el peligro constante de la peor enfermedad de los mosquitos de los trópicos, la malaria. Esta terrible enfermedad se había vuelto casi una epidemia en Kaikan. Para complicar las cosas, tenían que determinar cuál de los dos tipos de malaria sufría el paciente, a fin de darle el tratamiento correcto. Plasmodium vivax respondía a la cloroquina y trimaquina, pero el Plasmodium falciparum, un tipo mucho más serio y con frecuencia fatal, necesitaba quinina y otras drogas. Una noche, alrededor de medianoche, despertaron con el toque de alguien en la puerta. Una voz preocupada hablaba: «Ingrid está vomitando otra vez». «Voy enseguida», respondió la madre de Becky. «Yo iré contigo, mamá». Las dos se pusieron pantalones y zapatos para protegerse de las víboras. Un nuevo poblador, Errol, y su concubina Ingrid, padres de Tisa, de un año de edad, y la bebita Nicoleta, de 2 meses, habían venido al pueblo de Kaikan pocos meses antes para quedarse en casa de la hermana de Errol, Lucita, y su esposo Freeman, quienes tenían 3 hijos. Todos vivían en una casita de unos 2,70 metros de ancho por 3,60 metros de largo. Ingrid estaba sufriendo un caso serio de malaria. Estaba tan enferma que no podía dar de mamar a su bebé. Pronto, la pequeña Tisa fue picada e infectada. Y luego Freeman, el esposo de Lucita. Anteriormente, Freeman había estado enfermo por meses. Se había debilitado y amarillado tanto que David tuvo que llevarlo al hospital del gobierno en Georgetown. Ahora, Freeman estaba sufriendo de una recaída y temblaba como una hoja por los escalofríos. Con tantos enfermos, la casa de Lucita parecía un hospital. Ingrid vomitaba repetidamente. La pequeña Tisa ardía de fiebre. Debido a que Ingrid no lograba tragar el medicamento, Becky y su madre Patty comenzaron a administrarle líquidos intravenosos. A la mañana siguiente, Ingrid parecía estar mejor, pero la debilidad de Freeman lo imposibilitaba para caminar hasta la pista. Debido a que nadie sabía a qué hora David regresaría del vuelo que estaba haciendo, 2 hombres amarraron la hamaca de Freeman en un palo largo y lo llevaron al edificio médico cerca de la pista. David regresó demasiado tarde para llevarlo a Georgetown esa noche. Florencia Peters, la trabajadora comunitaria para la salud, acomodó un lugar para que descansara, y Lucita pasó la noche con él. Errol se quedó con Ingrid y los niños en la casa. Cuando Ingrid comenzó nuevamente a vomitar, Errol los dejó y en su desesperación corrió a la casa de los Gates, que no quedaba muy lejos, sin siquiera tener una linterna en una noche muy oscura. Logró seguir la senda sin pisar ni una víbora. La mamá de Becky corrió con Errol a la casa. Mientras Ingrid se daba vuelta para la inyección, susurró: «Me siento tan enferma. Pienso que no voy a poder». Temprano a la mañana siguiente, David salió hacia Georgetown con Freeman. Como una hora después, Becky examinó a Ingrid. Siendo que no había vomitado, Becky le dio pastillas, preguntándose por qué parecía estar tan inusualmente cansada. Debido a todos los casos de malaria en Kaikan, David había llevado a un trabajador de salud para que sacara muestras de sangre a todos. Este hombre estaba hablando con Becky y su madre debajo de un árbol de mango, cuando el hijo de Lucita llegó corriendo. Unos instantes después, escucharon sonidos de lamentos. Una puñalada de temor traspasó el corazón de Becky. Sin tomar tiempo para buscar sus sandalias, corrió descalza, orando mientras iba. Su madre la seguía de cerca. La gente, agolpada en la puerta, dejó pasar a Becky. Errol gritaba histéricamente. «¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Oh, Ingrid, por favor, no te mueras! ¡Me voy a casar contigo, Ingrid, si tan solo te mejoras! ¡Por favor!» «Sus signos vitales y su color son buenos», susurró la madre de Becky. Una rápida mirada les dijo que Ingrid estaba inconsciente en la hamaca. Poniendo sus brazos alrededor de los hombros de Errol, Becky le preguntó: «Yo no sé si usted es cristiano, pero ¿puedo orar a Dios por Ingrid?» «Oh, sí», contestó rápidamente. Y durante la oración, él se calmó. Becky corrió de regreso a su casa e hizo una llamada urgente por la radio. «¡David! ¡David! Regresa ni bien dejes a Freeman. Tenemos otro paciente críticamente enfermo». 2 horas y media después, lo escuchó carreteando por la pista. Errol y el otro hombre otra vez amarraron la hamaca en un palo. Sosteniendo la bolsa de suero mientras caminaban a la avioneta, Becky tapaba el rostro de Ingrid con una sombrilla. David recorrió el asiento del pasajero hasta el fondo, aseguró a Errol con el cinturón del asiento y acolchó el piso con una bolsa de dormir. Asentaron la cabeza de Ingrid sobre la falda de Errol y la aseguraron con el cinturón de pasajero. David aseguró la bolsa de suero en un gancho en el cielo raso. Todos se reunieron alrededor de la avioneta, pidiendo a Dios que los guiara, así como su poder curador. Después que David despegó, Becky llamó por radio a un amigo para que fuera a la llegada de la avioneta y llevara a la paciente inconsciente al hospital. Luego ella y las chicas se llevaron a las 2 hijitas de Ingrid a su casa hasta que Lucita, quien enseñaba en la escuela cada mañana, pudiera regresar a atenderlas. La familia se alegró cuando escuchó regresar la avioneta junto antes de la puesta del sol aquel viernes de tarde. Al estar juntos para el culto del sábado, Becky oró: «¿Cómo podemos agradecerte, oh Dios, por esa pequeña avioneta que proporciona vida y ayuda para esta gente querida? Tenemos mucho gozo, como Jesús lo tuvo, ayudándoles en sus problemas físicos. Ahora, Dios, que ellos conozcan tu gran amor por ellos». 2 días después, llegó un informe por radio de que Ingrid estaba algo mejor, pero ahora Errol tenía fiebre alta por la malaria. Durante las siguientes semanas, los ángeles malos parecieron deleitarse planificando una serie de problemas para los misioneros. David y Becky se ofrecieron a ayudar a otros pobladores a cosechar. Al estar siguiendo David y Becky a los pobladores a través de la selva, David agitó su filoso machete. Repentinamente, se dio en la rodilla, cortándose a través del pantalón. 5 puntos cerraron esa herida. El mismo día, Leif, el estudiante misionero de la Andrews University, que había copiloteado con David la avioneta hasta Guyana, estaba jugando con los chicos en el río. Se zambulló y se golpeó la cabeza con un objeto filoso que le hizo un gran corte en la frente. Poco después, Ted, usando un formón en un trabajo en madera, golpeó un nudo. El formón se le resbaló y se pasó entre 2 de sus dedos de la mano izquierda. Uno de esos dedos ya tenía una mordedura de origen desconocido que había comenzado a hincharse y parecía infectado. El dedo hinchado, al doble de su tamaño normal, no respondía a las cremas antibióticas ni hidroterapia. Al tercer día, había líneas rojas que subían por su brazo. Sus nódulos linfáticos se sentían duros. Profundamente preocupada, Betsy oraba mientras le aplicaba emplastos continuos de carbón. Al cuarto día, el dedo comenzó a drenar. Las líneas rojas retrocedieron. 3 semanas después, la hinchazón había bajado, pero la piel todavía se veía morada. 3 semanas pasaron hasta que el dedo volvió a ser normal. Los indígenas pensaban que un escorpión, un cien pies o una araña habían causado el problema. El acto de coronación de esta serie de accidentes fue cuando un grupo salió de la casa el viernes para ir al culto a la iglesia. Leif, caminando a cierta distancia detrás del grupo principal, notó un pedazo de tela gris mientras trepaba por la montaña. «Voy a acabar con eso», pensó. «Parece una víbora y puede asustar a alguien». Levantó la tela, se salió unos pocos pasos del sendero y la lanzó lejos. Calzando solo sandalias, pisó una víbora venenosa escondida en la grama y sintió una mordedura en su dedo gordo. Al escuchar el grito de Leif, Ted corrió hacia atrás e inmediatamente comenzó a chupar la herida. Uno de los chicos corrió a la casa para traer carbón y una venda para usar como torniquete. Los adultos del grupo alzaron a Leif y lo llevaron de regreso a casa. Dios debió haber hecho los arreglos unos días antes, ya que Ted había leído un boletín de noticias de la Internet enviado por un amigo sobre el uso de tratamiento para el shock para mordedura de víboras. Él había compartido con la familia la información y la discutieron plenamente. Pensando en lo que había leído tan recientemente, Ted conectó un cable al arranque de una cortadora de hierbas a gas y comenzó a dar a Leif pequeñas cantidades de toques eléctricos en intervalos de 15 minutos, comenzando en el lugar de la mordedura y ampliando el área a medida que el tiempo pasaba. Debido a que no hay antídoto para el veneno de serpientes en ninguna parte de Guyana, el tratamiento con carbón era todo lo que podían hacer. Leif estaba sufriendo con dolores severos, pero toda vez que le aplicaban la cataplasma de carbón, sentía alivio. Cuando el dolor regresaba, aplicaban carbón fresco y el dolor se iba. Una y otra vez, esa noche, repitieron las cataplasmas de carbón. Rápidamente se esparció el rumor entre la selva. Pronto, la mitad de la iglesia se había reunido alrededor de Leif, mirando de primera mano cómo tratar una mordedura de víbora. La gente oró para que Dios cuidara la vida de Leif. Durante esa noche, mientras trataban al joven, cuatro víboras fueron matadas y traídas a la casa en un lapso de 2 horas. El diablo, como con los israelitas en el desierto, parecía estar afuera, listo para atrapar a los hijos de Dios. Pero Dios es más grande que el enemigo de este mundo. El sábado por la mañana, Leif caminó con el pie mordido, con solo un poco de dolor, una cosa en sí extraña. Si las víctimas de estas víboras venenosas quedan con vida, por lo general tienen dolor e hinchazón por varios meses. Leif ni siquiera tuvo la hinchazón. Dios envió su energía, su poder y su sabiduría a quienes le dieron un tratamiento rápido. Los remedios naturales produjeron la recuperación más notable de una víbora venenosa que alguna vez hayan visto. Sin embargo, Satanás no había terminado con el hostigamiento. Un cazador hábil y experimentado comenzó a escabullirse tras los perros de Kaikan. En poco tiempo, el asesino, un jaguar, había matado a 19 de ellos. Nadie se sentía seguro, especialmente los niños. Extremadamente atrevido, el jaguar había entrado a la cocina de una casa y se había sacado al perro después de paralizarlo con un manotazo. Los niños, que llegaron temprano a la escuela, vieron salir corriendo al jaguar del edificio de la escuela donde había estado durmiendo. Era obvio que el jaguar había perdido su temor a los seres humanos. Los niños estaban en riesgo. Los pobladores encontraron a un perro medio comido por el jaguar. Ellos pidieron al policía del pueblo que los ayudara, puesto que tenía una pistola. «Voy a ir a atrapar al jaguar», prometió. llevaré al perro comido a medias y pondré una trampa en un árbol cercano. Pero necesito que uno del pueblo vaya conmigo. Los dos hombres estuvieron en la trampa todo el día. Alrededor de las 6 de la tarde, los pobladores escucharon un disparo del arma y segundos después otro disparo. Alguien vino corriendo. ¡Está muerta! ¡Vengan a verla! ¡Es una grandota!, anunció el mensajero. Los chicos se pusieron sus botas y pantalones para protegerse contra las víboras. Agarraron sus linternas y a sus madres y padres y fueron corriendo a ver la criatura. Vieja, pero todavía hermosa, tenía los dientes gastados, lo que la imposibilitaba tumbar animales más grandes. Después que los pobladores le sacaron el cuero, dieron su carne a los pocos perros que quedaban, que habían sobrevivido a su cacería. Varias noches después, escucharon la llamada de otro jaguar, presumiblemente su pareja o su cachorro. Después de esa noche, nadie más oyó ni vio a otro jaguar en el área. Unos días después, una pareja de muchachos trajo una boa constrictora de 3 metros de largo, del grosor del muslo de un hombre. Se levantaba sola y hacía escapar unos silbidos cuando alguien se le acercaba. Los muchachos amarraron al Mr. His en la lavandería de Becky. Ella se negó a lavar más ropa hasta que hubieran sacado a la enorme criatura. David puso a la serpiente en una bolsa en el compartimiento de la carga de la avioneta para llevarla al zoológico en Georgetown. Becky miraba preocupada. «David, ¿no te da temor de que esa cosa se salga de la bolsa, te atrape y te estrangule en medio del aire?» David se le acercó y le dio un fuerte abrazo. «Estoy tan contento, Sweetie Pie, que tú te preocupas de este piloto. La he puesto en una bolsa doble y la he amarrado con una soga adicional en la boca de la bolsa. No he querido dar a mi ángel un desafío adicional». En Georgetown, David normalmente se quedaba en la casa de la médico directora del hospital, la doctora Faye Whitten Jensen, y su esposo Steve. Cuando David llegó al departamento, no había nadie en casa, así que dejó la doble bolsa con la víbora en la entrada y salió por más o menos una hora. Esta vez al llegar, escuchó un griterío y una gran conmoción en la entrada. Steve y el cirujano general del hospital, el doctor Arsenio González, estaban parados sobre los asientos con palos, procurando sujetar a la tremenda víbora. «¡Oh, es Mr. His, la víbora que voy a llevar al zoológico!», exclamó David. Él la atrapó, la tomó por detrás de la cabeza y la metió en la bolsa. «Es así como esta víbora llegó hasta aquí», exclamó Steve. «No podíamos imaginar cómo semejante serpiente pudo haber llegado por las gradas hasta la entrada». Pocos días después, un hombre tocó a la puerta de la casa de los Gates en Kaikan. Él había caminado 7 horas de noche a través de la selva desde el pueblo de Arau. «Ayúdeme, por favor. Daniel, de 8 años, está muy enfermo porque una víbora lo ha mordido». «Estoy muy contento de que hayan terminado la pista ya», decía David mientras corría la avioneta. Lo que tomó 7 horas por senderos de la selva solo requirió 7 minutos en la avioneta. Corriendo a la casa donde estaba el muchachito, el corazón de David se detuvo al ver cuán tremendamente hinchada estaba la pierna del pequeño. También notó que sus encías ya habían comenzado a sangrar. Él dudaba de que el pequeño Daniel sobreviviera. David reunió a la gente del pueblo para orar. Él dedicó al muchachito a Dios si le conservaba la vida. David continuó orando mientras volaba con el niño a la clínica del gobierno en Camarang. Allá no tenían medicamentos, pero inmediatamente consiguieron un vuelo para que llevara a Daniel a Georgetown. Dios respondió a aquellas oraciones. Daniel sobrevivió y regresó a su casa en Arau. pero continuó teniendo la hinchazón y una herida muy fea. Así que David lo sacó de Arau y esta vez lo llevó a Caicán, a los buenos cuidados de Becky. Ella repetidamente remojaba su pie, lo cubría con crema antibacteriana y lo vendaba. Finalmente, su pie volvió a la normalidad. Con frecuencia, Becky alababa a su divino ayudador. «Gracias, Jesús. Tu poder sanador es evidente en estos pueblos de la selva. Una y otra vez experimentamos tu promesa que dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él, quien sana todas tus dolencias». Salmos 103, versículo 3.